Tube 10 Share Up Link es un espacio dirigido por Ricardo Jan, profundo conocedor de la filosofía y la psicología budista y de cómo aplicarla para vivir de forma plena. Discípulo directo de su santidad, el Dalai Lama, ofrece clases y talleres de meditación, yoga, formación de profesores de yoga, retiros, orientados a facilitar el camino a la esencialidad. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de radio construyendo relaciones dedicado al desarrollo de la sabiduría. Entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y conducido por Lorely Escoba.
Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorely Escoba. Hoy, Danza Illusion, la conciencia a través del cuerpo, con Inma Vicente, Chris Bolívar y Ricardo Jan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
Si sabes trabajar con tu cuerpo, no necesitas aprender a trabajar con tu mente. Si comprendes tu cuerpo, comprendes tu mente. Si cambias tu cuerpo, cambias tu mente. Tulku Lobsang Rinpoche. Solemos vivir desconectados de nosotros mismos, de nuestra verdadera naturaleza de corazón, mente y cuerpo, enredados en emociones, pensamientos y sensaciones que nos desempoderan. Tomar conciencia de la verdadera naturaleza y reconectar con ella a través del cuerpo es un camino que nos enseñan algunas técnicas. Hoy en La Mirada Esencial, Danza Illusion, la conciencia a través del cuerpo. Estamos con Inma Vicente, profesora de técnicas corporales, que abren conciencia a través del movimiento. Bailarina profesional y profesora de danza desde hace 29 años y desde hace 14 años de Illusion. Como educadora oficial de profesores y una de las discípulas directas más antiguas de Tulku Lobsang, recopilador de la práctica de Illusion y creador de la meditación danzada Tok Chot. Y estamos con Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, Master Essential Coach, consultora máster en desarrollo organizacional, tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación, fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, considerado como una de las aportaciones más relevantes de este siglo de la psicología al coaching. Namaste otra vez. ¿Qué nos puede enseñar el cuerpo en ese camino y en esa búsqueda, Inma?
Bueno, para mí el cuerpo es una fuente de sabiduría. Claro, en mi caso es mi conexión conmigo misma y con la vida desde que yo tenía 11 años. Entonces yo todo lo he aprendido a través del cuerpo. Pues yo recuerdo que era una niña pequeña, que no despuntaba mucho, que iba probando raspadita y mi mamá me apuntó a hacer danza porque había una escuela enfrente de mi casa y cambió todo. Cambió mi relación con mi familia, con mis amigos, con los estudios. Esa niña empezó a estudiar, a sacar buenas notas porque de repente centró toda mi vida. Yo, para mí, el cuerpo, que tiene estructura, el cuerpo le da mucha estructura a la mente. La mente es algo estupendo, es lo que nos diferencia a lo mejor de otros animales, nuestra gran inteligencia, pero es algo abstracto, es algo volátil, por supuesto, es algo que está, no está, que lo quieres ordenar y no sabes cómo, te obedece cuando quiere, nunca hace lo que tú quieres, suele hacer lo contrario. Y el cuerpo refleja, por supuesto, ese aspecto de la mente, enferma cuando la mente está fuera de sitio, pero tiene una estructura clara que tú puedes ordenar. Yo la ordené para bailar, la tuve que ordenar para no tener lesiones cuando bailaba o para optimizar mi movimiento. Y entonces se dio esa optimización de mi mente a través de ordenar el cuerpo. Yo esto no me doy cuenta hasta que no soy bastante más mayor, ¿no? Pero sí que cuando yo ya tenía pues mis no sé, cuando conocí a Tukulovs, a mis 36 años, yo ya llevaba años enseñando clases de danza con este propósito. Y un día pensé, ¿no?, con cosas que te pasan en la vida que te hacen abrir un poquito los ojos y decir, ¿qué me diferencia a mí de otras personas teniendo una vida de artista, ¿no?, de estas vidas sin orden? Y vi que tenía mucho orden en mi estructura mental y era algo natural. Era natural porque siempre había estado conectado con el cuerpo. Para mí el cuerpo te conecta con tu esencia. Por supuesto, refleja todo. El cuerpo es la parte material, ¿cómo no va a reflejar pues ese engaño de la mente, esa ficción de ese yo que creemos que somos? Y como tal manifiesta enfermedad, pero si tú profundizas en él, el cuerpo es pura compasión y es pura sabiduría. Y solo tienes que sentirlo profundamente. Yo no sé nada de medicina, ni siquiera sé tantísimo, bueno, sé de anatomía porque es mi trabajo, pero que nada que ver con un especialista, ¿no?, en medicina, en biología o un fisioterapeuta. Y aún así, por una conexión íntima meditativa, es decir, por sentir tu cuerpo, he llegado a poder desarrollar técnicas corporales con un conocimiento profesional profundo. Y yo digo, bueno, esto viene de algún lado y no ha venido de mi estudio intelectual. Y lo mismo me pasa cuando conozco el budismo. Yo entro en el budismo porque cuando yo trabajaba de esta manera autodidacta, ¿no?, con lo que me decía el cuerpo, trabajaba en voz baja, ¿no? Uno, ¿en qué me apoyo? ¿Qué has estudiado tú para decir que la danza te puede llevar a un nivel de conciencia? Ni siquiera lo llamaba así en aquel momento, ¿no? Pero entonces conozco a un maestro que me dice, sí, sí, todo lo que tú opinas del cuerpo, la danza y cómo ayudar a los demás está claro. Te puedo enseñar esta técnica tántrica, el Lu Yong, porque la gente no tiene claro cuán importante es el cuerpo en un desarrollo espiritual. Y porque en Occidente especialmente esto lo hemos apartado, ¿no? Igual nos hemos fijado más en el peligro del cuerpo, ¿no?, el placer de los sentidos, que en la profundidad, lo que hay más allá de ese placer, lo que tiene que ver con la dicha, con la espiritualidad, con el amor. Y bueno, yo aprendí esta técnica, este yoga tibetano, pues simplemente por conectarme con él. Y todo lo que recibí fue como, wow, la danza tenía razón. No yo tenía razón mi maestro, que es la danza, y el cuerpo tenía razón. Y quiero dejar claro que para mí danza es todo. No, danza no es un estilo, no es danza. Para mí danza es la vida, es una danza, ¿no? Pero yo tuve la suerte de, además, dentro de esta vida, de esta danza que es la vida, pues empezar con 11 años a bailar y a entenderla de esta manera, la vida.
Y entonces, en esto que tú comentabas, ¿no?, la mente es una puerta al cuerpo, el cuerpo es una puerta a la mente, ¿no?, es todo un sistema. ¿Cómo hacemos para estar más conectados, ¿no?, con esta sabiduría corporal que tú comentabas, ¿no?, con este cuerpo que me enseña y que me lleva a esta conexión más profunda conmigo? ¿Cómo?
Al menos como lo hizo ella, ¿no?
Sí, ¿no?
¿Cómo? Claro, yo tengo mi experiencia a través del movimiento. Por eso yo, pues, me digo a mí misma, ¿no?, cuando me defino, pues, como una bailarina, una profesora de danza y de yoga tibetano, que abre, o de técnicas, he estudiado varias, que abren conciencia a través del movimiento. Para mí la conexión es a través del movimiento. Y una vez más, movimiento no es solo movimiento externo. Para mí, cuando el Buda dijo, escuchad vuestra respiración, estaba diciendo, escuchad vuestro cuerpo y escuchad su movimiento. Porque la respiración es energía entrando y saliendo, o aire entrando y saliendo. Quiero decir que es movimiento. La respiración es aire que entra y sale, es energía que fluye en el cuerpo. Y todos sabemos que la enfermedad o el sufrimiento vienen de ahí, de energía que no fluye, de una mente que no fluye. Entonces, para mí, el cuerpo, que es energía, que es información, que es movimiento, se bloquea cuando ese movimiento se estanca. Para mí, la manera de eso, de conectar con el cuerpo, por supuesto, es entrar. Ya estés sentado, o ya estés bailando, o ya estés haciendo un yoga, es centrar la atención en ti mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo trabajo más con el movimiento? Seguramente por mi característica mental. Si no, pues lo haría diferente. Porque para mí el movimiento acuna a la mente. Yo creo que incluso el movimiento sutil de la respiración, para mí y algunos occidentales, nos cuesta, ¿no? Es como, yo siempre hago este ejemplo de la lavadora. Es como si paras de golpe la lavadora, ¿no?, cuando está centrifugando y está un rato todavía dando vueltas, pegándose contra las paredes, sí, la ropa, ¿no? Y esta imagen me viene clara de cuando uno se sienta y dice, tengo que meditar, y se sienta y los pensamientos, hasta que paran, dan muchos golpes. Y uno dice, estoy más agitado que nunca. Y dice, no, no estás más agitado que nunca. Ahora ves lo agitado que está. detrás, ¿no? Entonces, para mí, esa es una imagen personal, ¿eh? Siempre he tenido la idea, desde que aprendí un poquito más cositas de meditación, porque de joven no me planteaba nada de esto, sucedía y ya está. He tenido esa idea, que es como si tú acunaras a la mente hasta que ella se calme. La acompañas en el proceso, la vas centrando, las vas acompañando en el proceso hasta que reposa en el silencio, en un lugar donde no hay diferencia entre cuerpo y mente.
Me suena esto un poco como las meditaciones en movimiento, ¿no? ¿Tiene algún paralelismo?
Por supuesto.
¿Tiene que ver con esto?
Por supuesto. Hoy en día yo creo que tenemos mucha suerte porque cuando yo empecé, pues hace 14, 15 años, yo ya tenía claro que quería enseñar danza con este propósito. Había enseñado a niños, a bailarines, pero pensaba, bueno, vosotros lo que yo quiero dar ya lo tenéis. Ya tenéis esa conexión. Yo pensaba que podía aportar a gente que no considerara bailar como un trabajo espiritual, ¿no? Y me gustaba mucho el yoga, pero claro, yo estaba sobre todo conectada con la danza. Y claro, en este proceso, en aquel momento, bailar era para bailarines. O para gente, bueno, sí, pues bailes de salón, pero no como trabajo profundo. Había danzaterapia ya. Pero yo, por lo que sea, por lo que me informé, eso de conectar danza por un lado y algo más psicológico, psicoterapia, dije, uy, no se trata de hacer así una suma, sino de algo que de verdad no diga que a esto le ponemos esto, sino que diga esto es esto. Y claro, eso se ha desarrollado mucho. Entonces, gracias al Buda, a Dios o al universo, hoy en día hay danzas terapéuticas, hay, bueno, lo que un poco decíamos o mirábamos el otro día, ¿no? Cuando pensamos de cómo enfocar esto, en realidad la danza ha sido siempre la manera de conectar con lo divino y con lo humano.
Aquí hicimos un programa, ¿no? Con Reya Shinak, ¿no? De danzas clásicas, hindús y demás, y nos comentaba esto, ¿no? Que para ellos es la danza no es bailar, es la conexión con esta divinidad y con este crecimiento personal. Y justamente hace poquito también hemos tenido un programa donde hablábamos de esta sabiduría, ¿no? De Oriente que nos trae y que no, y esta mirada donde a través de, ¿no? Las artes, especialmente la música, el movimiento, etcétera, hay esta conexión de profundidad. En cambio, parecería que aquí nos cuesta. Mm. Es como, bueno, bailo, pero ¿para qué? O para divertirme, o para ganarme la vida, o para, ¿no? Y si hago yoga, pues bueno, porque muevo un poco el cuerpo, un poco de gimnasia, ¿no? Está más casi, ¿no? De moda desde una aproximación, ¿no? De ir al gimnasio a hacer yoga, ¿no?
Sí, sí.
Que desde una mirada meditativa, de desarrollo personal, ¿no? De profundidad. ¿Cómo podríamos recentrar esto? O sea, ¿qué necesitaríamos ver, entender para poder entrar en esta dimensión del ser esencial a través del cuerpo y que aquí nos cuesta en general, ¿no?
Pues un poco, pues lo que Tukulosa, mi maestro, me dijo cuando lo conocí en ese primer día que yo fui a una consulta médica. Y bueno, le expliqué, ¿no? Desde mi, y con aquel vocabulario, que ahora uso un vocabulario más. Entonces, yo no pensaba en realizaciones más que personales, ¿no? Que la gente sea feliz y que se conecte un poco consigo misma. Y él me dijo esto, ¿no? Lo que tú dices, ¿cómo, por qué en esta parte del mundo, ¿no? Hemos descartado tanto. Yo creo que es también por cómo somos, ¿eh? A mí no me gusta decir que aquí estemos mejores y allí peores o viceversa. Yo creo que claramente Occidente es más intelectual. Tiene un poder intelectual bastante grande. Esto lo dicen muchos maestros budistas con los que yo he estudiado. Dices que sois una joya a ese nivel porque tenéis la capacidad de entender mucho. Pero es el intelecto, en esa capacidad de entender, se pasa rapidito al otro lado, que es entendido, ya sé. No, has entendido, no sabes. Entendido que no estamos conectados ya, pero sigues desconectado, ¿no? Entonces, tenemos ese, no voy a decir exceso, pero eso más cualificado o más potente, ¿no? El intelecto es potente, yo entiendo, vale, ya lo tengo claro. Y ahí el cuerpo lo dejamos, lo intuitivo, el sentir, lo dejamos un poco de lado. Él me dijo claramente, eso es una confusión que hay en Occidente, porque por eso él y yo he seguido muchos años a un gran maestro, Nankainoru Rinpoche, y me he dado cuenta que él también, lo primero, Nankainoru Rinpoche, Tukulosa Rinpoche, lo primero que enseñó en Occidente ha sido yogas. O sea, Qué curioso que grandes maestros o maestros que tienen como mínimo mucha conciencia están bastante despiertos, si no completamente. Ellos dicen, uy, a Occidente dales cuerpo. Y yo no creo que sea solo porque estamos, es verdad, pues achuchados físicamente. Yo creo que es para que el cuerpo, ese sentir, el vivir a través del cuerpo, el pensar, yo le llamo pensar con el cuerpo. Cuando yo hago una práctica de luyón o de danza o unos simples estiramientos, cuando hago que el estudiante o yo misma enraíce 100% su conciencia en el cuerpo, les digo, vale, ahora vamos a analizar lo que haga falta, pero vamos a pensar desde el cuerpo, es decir, sin perder en ningún momento esta presencia que tienes ahora, este sentir del cuerpo. No pierdas tu sentir mientras hablas, que te dé la impresión de que no habla lo que está aquí arriba, que es como la oficina y donde viene el subtítulo, que no estarán hablando tus células, aunque tú te parezca que hablan desde la boca que está en el ático, igual la planta del pie también te está hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que como han hecho los maestros, llevar la conciencia al cuerpo, y también me gusta cómo lo han hecho, por ejemplo, Tukulo San Rinpoche, yo veo un camino maestro en cómo se ha desarrollado. Él trae un yoga y le llama yoga sanador tibetano. Es decir, estamos con dolor de espalda que porque no comemos bien, porque ya no nos movemos, porque pues vamos a sanarnos. Y seguro que si tú haces ese camino de sanación, tarde o temprano vas a entrar en el camino de la conciencia. Entonces, es muy buena idea entrar por ahí para personas que de entrada, que quieren, como tú decías, que quieres hacer yoga o lo que una técnica corporal, la que sea, si es buena, mucho mejor. Bueno, buena me refiero a que sea consciente y holística, estupendo, pues que sea porque te duele la espalda, que sea incluso porque te quieres poner guapo, como tú dices. Hago pilates porque me quedo con un cuerpito estupendo, lo que sea. Pero claramente, cuando eso se dé, va a ir unido todo lo que hemos dicho antes, esa ordenación, ese equilibrio, esa armonía de la energía, de tu respiración y esa apertura de tu mente y tu corazón.
Respecto a esto, tengo una duda también, ¿no? Muchas veces hacemos esto que en sí mismo, seguro, que trae luz y trae conciencia, pero me parece que tenemos tal facilidad en despistarnos que si no hay un acompañamiento en ese viaje, como pasa con los maestros, etcétera, es muy fácil volver a desconectar. En Enneagrama, por ejemplo, está el centro visceral que se llama, ¿no? Que cuando está bien colocado es precisamente la presencia arraigada. Y que se consigue en la medida también de que los otros centros, el corazón abierto y la mente clara, vayan confluyendo, ¿no? Y eso requiere de un trabajo profundo de uno mismo, ¿no? Que no siempre ocurre si no estás en algún camino de lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo?
Pues está súper bien lo que estás diciendo. Me encanta que lo digas porque es verdad. Porque cualquier técnica, incluso la espiritual, se puede ir por los cerros de Úbeda. Pero la física, por supuesto, porque como hemos dicho, el cuerpo lo tiene todo. Y el cuerpo es ego, por supuesto. Es solo las primeras capas que transitas, y muchas, son puro ego. Y claro, se puede quedar en un regodeo de que ya me he curado, esa complacencia de ya me he curado, o ahora cambio a otra. Y entonces nunca profundizas en ninguna, con lo cual da igual una u otra, si son buenas, la cosa es que tú profundices, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber un trabajo conjunto. En mi caso, yo cuando enseño, pues doy las dos cosas. Entre por el cuerpo o como no, para mí, como yo me he querido especializar o mi investigación es que mientras haces el ejercicio tú descubras que tu músculo trabaja igual que tu mente. Y si tu músculo trabaja en tensión, tu mente está en tensión. Y como la tensión es ego, tú nunca saldrás del ego. Y la percepción que tendrás si trabajas desde una técnica que no es profunda y no va bien para el cuerpo será, yo soy muy fuerte, mira qué guapo me he puesto. Pero si tú trabajas desde un cuerpo que trabaja en el esfuerzo, pero buscando un esfuerzo gozoso para que se abra la conciencia, si tú trabajas desde sentir el cuerpo y el movimiento como algo que no eres tú el autor, sino que por fin te sientes participando 100% de ello, si eso es así, el espíritu se abre, es espiritual, es compasivo, es sabio lo que aparece, lo que aflora. Entonces, el profesor, si es de técnica corporal, tiene que hacer el proceso completo e ir dejando. Además, es muy buen momento durante el movimiento. La gente abre su cuerpo y tú les dejas semillas de sabiduría. Tú, lo que has aprendido, lo que ese día te inspiras, con todo tu buen corazón y tu buena voluntad, intentas y, por supuesto, recomiendas. Yo, a todo el mundo que viene a mis clases, yo llego hasta donde llego. Pero siempre menciono a mis maestros, pero no solo para captar, no por decir yo he estudiado con no sé quién, sino para decir, están aquí, vienen tal día, no solo mis maestros, personas buenas, si puedo, en mi espacio traigo a profesores buenos a que enseñen, un médico tibetano, un profesor de meditación, que siempre mis estudiantes tienen que tener claro que es un tándem, que yo me he especializado en entrar por el cuerpo, pero que hay todo un conocimiento intelectual, una filosofía, una psicología que yo conozco a través del budismo. Y por eso recomiendo este tipo, pero bueno, no me importa nada cuando sé que hay otra cosa buenísima, para que complementen. Porque si ellos, volvemos al principio, si ellos no hacen esa conexión, me da igual que hayan entrado por el cuerpo o por la mente. Uh-huh. No va a ser completo. Y como tú dices siempre, el ser esencial no se va a dar, porque el ser esencial no es dual.
Uh-huh. Muchísimas gracias. Está muy completa tu explicación, es una preciosa alegoría a esa conciencia del cuerpo, ¿no? Llevarla allí. Continuaremos en los siguientes espacios. Namaste.
Muchas gracias.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodhyan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
La relación entre cuerpo y mente es de unidad, aunque la percibamos como dualidad. Ricard Rodhyan. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelis.
Ricard Rodhyan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad, el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprender a estimar y Minutos de meditación. Namaste, Ricard. ¿Qué nos traes con esta relación con el cuerpo y la danza que estábamos buscando fuera de micro? ¿Esa conexión con la filosofía y la psicología budista?
Sí, más o menos lo que me ha inspirado, lo que estaba oyendo de Inma, es que normalmente, pues es la frase que hemos dicho, ¿no? Que normalmente tenemos una relación bastante dual con el cuerpo, ¿no? Parece que generalmente el cuerpo tenga, pues, no sé, mucha predominancia sobre nuestras mentes, ¿no? Y en realidad son una única cosa, no hay diferencia entre cuerpo y mente. A mí me gusta, normalmente cuando hablo en yoga, enseño un poquito, me gusta que los discípulos, los alumnos se relacionen con el cuerpo y les pongo como una especie de ejemplo, una especie de analogía que puede servir, puede ayudar, es una creación propia. Utilizo el ejemplo del agua. El agua la tenemos en tres, digamos, aspectos diferentes, que son tres niveles de vibración del agua. Una sería el aspecto más sólido, que sería el hielo, ¿no? Y esto sería comparable al cuerpo físico. Es un cuerpo sólido, ¿no? Después tenemos un aspecto líquido. El aspecto líquido sería, pues, precisamente lo que son las energías del cuerpo. Y después tenemos un aspecto de vapor del agua, que sería más un aspecto más sutil, que sería comparable a la mente. Es decir, igual que el agua tiene estos tres aspectos, nuestro ser en sí mismo se manifiesta en estos tres aspectos, que sería cuerpo, energías y mente, ¿no? Evidentemente los podemos sentir como separados entre ellos, pero en realidad son una misma cosa. Si tú miras el agua, ¿de qué depende? Pues de diversos fenómenos, diferentes circunstancias que hacen que el agua tenga un nivel denso, un nivel líquido, un nivel gaseoso, ¿no? Pues la mente, el cuerpo y las energías también, lo mismo. Cuando practicas yoga, precisamente, en este caso lo haces desde la mente. Es decir, es importante estar concentrado, concentrada en cada movimiento y utilizar justo la energía que necesitas en cada movimiento. Es decir, hay partes del cuerpo en las posturas de yoga que estás, digamos, utilizando y otras que no. Estas pueden quedar relajadas. En cambio, las que utilizas la energía justa, precisa, bien dosificada, para hacer que ese músculo se estire lo suficiente hasta el nivel de estiramiento que tu práctica te lo permite y quedarte ahí muy relajadamente. Es decir, que en ese momento, en lugar de estar consumiendo energía, por decirlo así, lo que haces es desarrollando energía, acumulando energía y liberando sobre todo la relación que la mente tiene con el cuerpo en el sentido de enviarle mensajes no demasiado adecuados para su bienestar, porque tenemos como muchas vueltas de cabeza, a veces la mente está por sobre el cuerpo y se produce, como decía Inma, pues malestar, enfermedades que generalmente el cuerpo no tiene, pero que le vienen de la mente. Es decir, la mente le sobrepone cualquier tipo de... ¡Ay, me duele la cabeza, por ejemplo! Y estás ahí, dale, que te pegue, me duele la cabeza, y me duele la cabeza. Llega un momento que tienes un dolor de cabeza tremendo. Sin embargo, era simplemente una pulsión del cerebro, alguna cosa que habías notado, pero que has incrementado tú con tu obsesión y tu reiterada y constante autosugestión, en el sentido de llegar que al cuerpo realmente le duela algo.
En ese conjunto y en esta alegoría que has hecho, ¿las emociones allí serían parte de esa energía que hay? ¿O
por supuesto, las emociones forman parte de todo lo que de todo nuestro ser, ¿no? Y como es una sola cosa, si tú experimentas emociones de todo tipo, que son perturbadoras o aflictivas, no tendrás el cuerpo en un estado óptimo, ¿no? Sino que te lo encontrarás con todo tipo de obstáculos, con bloqueos. Como también me gusta enseñar la relación de las energías, yo considero que los tubos o canales de energía, los sutiles, ¿no?, que no son los nervios físicos, normalmente por causa de las emociones están como doblados. Imaginamos que un canal de energía sutil de nuestro cuerpo que transmite las emociones o la mente hacia el cuerpo necesita el canal de las energías y todos los canales energéticos y centros de energía. Lo que hace es que las emociones puedan llegar a doblegar esos canales de energía y no dejan que la energía fluya.
Sería obstruido.
Sería como el ejemplo de las mangueras de regar, ¿no? Tú tienes el agua abierta, tienes la manguera, pero resulta que hay un nudo en la manguera y ¿qué pasa? Que no sale el agua. Entonces piensas, ¡ay, que no hay agua! No, sí que hay agua. La mente está, las energías están, lo que pasa es que hay una emoción por ahí que ha hecho que se produzca ese nudo en ese canal de energía y la energía no fluya. Luego, tanto danza consciente, tanto la práctica del cuerpo, el entrenamiento del cuerpo, que es el Ujjayi, que nos habla Inma, como el yoga, lo que nos ayuda es a desbloquear esos nudos que se producen a través de la inconsciencia y de la vida inconsciente, por decirlo así, y entrar en un estado de conciencia profundo en el que tú realmente vas viendo que puedes liberarte de muchas cosas que anteriormente, debido a la mente egoica, la confusión, las emociones perturbadoras y todas las acciones que realizamos, resulta que tenemos todos esos canales y todo nuestro cuerpo hecho pues un nudo, por decirlo así, ¿no?
Vale.
El Buda nos hablaba de básicamente tres nudos y lo comparaba a un pañuelo que tenemos, un pañuelo de seda que hemos hecho tres nudos. Y ahora se trata de deshacer los nudos que hemos hecho, ¿no?
Y hablabas de una técnica particular o una disciplina que sería lo de poner energía, llevar energía al cuerpo, ¿no? Y concentrarte. ¿Hay alguna otra técnica o alguna otra manera de hacer esa conexión y llevar esa energía? O,
bueno, a través de la meditación, porque de hecho el yoga, el hatha yoga, que es el que suelo enseñar, el hatha yoga pues es meditación en acción, por decirlo así, ¿no? Tú estás muy concentrado, muy concentrada en lo que haces, y lo que haces es que tu mente libere al cuerpo dejándolo que fluya suave, y entonces liberas pues digamos los agregados cuerpo y mente, haces que estén en una especie de conexión muy consciente. Eres muy consciente de todo ese proceso, notas tus energías, nota cómo puedes dosificar tus energías, notas cómo las puedes administrar, cómo las puedes gestionar, y así pues estás sanando tu mente, tus energías y tu cuerpo.
O sea que diríamos que el ser humano es un sistema, ¿sí?
Correcto, sí.
Y por otro lado, el cuerpo en sí mismo es un sistema.
También.
Podríamos decir entonces que estamos interviniendo de forma más consciente en esta unión fluida, del sistema, lo que yoga, ¿no?, que significa unión, de forma que tenemos un cierto control de nosotros mismos, no solo mental, sino también físico, ¿no? Que a veces nos parece que el cuerpo ya funciona el solo, ¿no? Como mucho haces gimnasia para, no sé, cultivar un músculo o lo que sea, pero estamos hablando de algo mucho más sutil, de cómo realmente, de la inteligencia, ¿no?, de la sabiduría del cuerpo. ¿Tendría que ver con esto?
En realidad el cuerpo tiene su sabiduría. Cuando nosotros transgredimos la sabiduría del cuerpo, ¿qué sucede? Pues que entran las enfermedades. Es decir, sería la ignorancia del cuerpo versus la sabiduría. Pero el cuerpo en sí mismo tiene la sabiduría. Si nosotros no fuéramos tan persistentes con nuestras emociones enfocadas hacia el cuerpo o autosugestiones, como le llamo, pues tendríamos un cuerpo bastante más sano. Es interesante también pensar que el cuerpo y la mente, todo y que son una unidad, están constituidos de sustancias diferentes. Es decir, el cuerpo está hecho por el elemento tierra, aire, fuego y agua. Entonces esos cuatro elementos, que son elementos físicos, son los que constituyen el cuerpo. Pero la mente no está hecha de esos cuatro elementos, sino que la naturaleza esencial de la mente es clara luz fundamental. En ese sentido, no es luz física, evidentemente, es una posibilidad que nuestra mente tiene, es la naturaleza de la mente que tiene para experimentar conocimiento. O sea, la experiencia de esa luz fundamental es poder obtener o poder reflejar en sí misma todo el conocimiento de todas las cosas. Por lo tanto, la sustancia que constituye cuerpo y mente son diferentes. Aunque en sí mismos el cuerpo y la mente son una única cosa, lo que hace la mente es obtener de los elementos físicos lo necesario para construir un cuerpo en el proceso de desarrollo del individuo en sus vidas o reencarnaciones.
Es una muy buena símil o alegoría de la relación entre el cuerpo y la mente, muy bonita. Muchísimas gracias. Namaste, Ricardo.
Namaste, Lourdes. Muchas gracias.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
Cuando te permites intimar sin reservas con tu cuerpo, descubres tu verdadero maestro, Inma Vicente. Namaste, Inma, y namaste, Cris, otra vez. Estamos aquí y, claro, la conexión con el cuerpo y lo que nos has comentado de la danza es bastante invitador y evocador a este espacio, porque hablamos de esa conexión con otra parte, una mirada más intuitiva, y seguramente nos tienes aquí preparado algo para todos los oyentes.
Pues mira, yo quería hablar, bueno, hemos hablado, ¿no?, de eso artísticamente, ¿no?, cómo podemos combinar todos los elementos que tenemos como humanos, ¿no?, esa parte artística tan sugerente, que es algo que a mí, incluso como bailarina, siempre me ha gustado, ¿no? Me fui decantando cada vez más como intérprete por la improvisación, por una danza más libre y sobre todo más libre también de dar al público una interpretación concreta. Es decir, yo voy a intentar vaciarme de mi ego y voy a intentar sugerir todo lo que pueda para lo que yo... Porque yo quiero abrir conciencia, quiero sugerirte, quiero que salga algo, quiero que sea pues una sanación si tiene que ser, quiero que sea una realización, pero que sea siempre desde, no te cuento yo una historia, pero que mi movimiento haga que tú escuches tu propia historia, ¿no? Eso a nivel artístico cuando yo bailaba. Entonces ahora mismo claramente cuando yo trabajo intento hacer lo mismo, yo no le digo a la gente te pasa eso, yo intento abrir sus cuerpos o ayudarles y guiarles para que encuentren su propio maestro, como decíamos, o su propio proceso, su propia historia, que puede ser incluso, uy, yo quiero hacer esta otra cosa. Estupendo. Si te he servido para que te vayas de aquí, perfecto también, ¿no?
Antes comentabas a micro cerrado, ¿no?, relacionado con el agua, que te había venido, ¿no?, al recuerdo, ¿no?, habías evocado algunas músicas que sueles utilizar, etcétera, y la relación con el luyón. Cuéntanos.
Sí, pues yo os comentaba, os hablaba de una música que uso diferentes, a veces no trabajo con ninguna porque quiero un proceso más así en silencio, porque estoy dando instrucción y quiero que se centre en un poco, ya sea más psicológica o más física, ¿no?, como técnica corporal. Pero sí que para una vez ya está hecho todo el trabajo intelectual, como decíamos antes, para que esa parte musical, más artística, pues les deje un poquito de lado la mente intelectual y les ayude a integrar a un nivel más profundo, uso músicas, ¿no?, de vez en cuando. Entonces, he de confesar que no soy tanto de usar músicas, pues la típica para yoga, ya sea hinduista o tibetana, no me importa, pero claro, conecto más con cosas pues un poco de nuestra cultura y de nuestra época, ¿no? Y hay una música que conecto mucho que, o sea, que me gusta usar para el huyón es este tema. Bueno, se llama After the Rain, pero podría ser otro tema. Me gusta por un poco lo que dice la letra, porque habla de la situación y lo que decíamos del elemento del agua. En Luyo lo que estamos desarrollando es un proceso químico o alquímico. Para empezar, bueno, el Luyo forma parte de una técnica mayor que es el tumo. Mi maestro Turkulovsan lo que ha hecho es una técnica compleja, una técnica de monasterio, pues con ciertos compromisos y exigencias, dividirla como en niveles o partes, ¿no? Para que el practicante, pues lo que decíamos antes, si solo quiere que se le vaya el dolor de espalda, lo consiga, pero si quiere ir penetrando y llegar más lejos, pues pueda llegar a lo que el tumo se supone que puede llegar, todo el trabajo de los yogas tántricos, que es a que tú consigas conectar con un cuerpo que sigue siendo cuerpo, pero no es un cuerpo hecho de átomos, es un cuerpo de energía pura, ¿no? Lo que se llama pues cuerpo ilusorio, cuerpo de luz, cuerpo de gozo, ¿no? Que sería la sustancia pura de los cinco elementos, o la esencia pura, ¿no? La luz pura de los cinco elementos, como Ricard nos ha comentado. Entonces, ¿cómo paso de este cuerpo físico a un cuerpo de luz? Que es lo que siempre hemos querido todos, ¿no? Este proceso alquímico, ¿no? De que las piedras se convirtieran en oro. Pues esta es la alquimia, ¿no? Que mi cuerpo, que es una piedra, entre comillas, pueda ser oro, pueda ser luz. En ese proceso, el Luyón es como una primera fase. Por supuesto, luego le sigue, llamamos Salum, Tum, Oblis, es como mi maestro lo divide, como para decir, vale, el proceso siempre es trabajar con diferentes elementos, como muy bien Ricard decía, con diferentes aspectos de nuestro cuerpo. Cuando yo trabajo el Luyón, trabajo con todos los elementos, pero sobre todo con el elemento tierra. Abro los canales de mi cuerpo, porque sabemos que el problema de la enfermedad, el sufrimiento, porque el cuerpo es tan material y está apretado, es por un tema de tensión. Pues para crear espacio, eliminar esa tensión, abro los canales más físicos, luego ya no son tan físicos, pero el tema canales, que sobre todo conectamos con el elemento tierra. Y esto, el movimiento con una respiración fluida, como decía Ricard, va abriendo los chakras, los nudos que nuestra mente refleja en el cuerpo o provoca en el cuerpo, para que la energía fluya y para que sobre todo el cuerpo se desvele como algo que ya es perfecto, pero que está bastante tapadito por nuestra mente, pues más dual, más funcional, la egótica. Una vez esto se hace, hay una técnica que llamamos Salum, que es la que trabajaría con la respiración a un nivel más, vale, pues ya no solo respiras profundamente, suavemente, de manera armónica, sino que además vas a hacer pranayama, retenciones de respiración para optimizar tu trabajo a nivel energético. Luego el tumo trabaja el aspecto del calor interno, fundamental, porque sin calor interno no hay ni conciencia, ni digestión, ni sanación, ni metabolismo, no hay nada, ¿no? Es como la base de felicidad, conciencia. Y luego, después del fuego viene el agua, que es ese momento en el que fuego, se dice, el fuego asciende y la gota cae. Ese momento en el que, gracias a que la sangre es más caliente, no caliente, tiene una calidez que ha cambiado su composición química, el cerebro y el resto de glándulas producen hormonas de felicidad. A eso le llamamos agua en este contexto, como yo lo he estudiado, como el agua más sutil del cuerpo. O sea, hay un proceso que que pasa, hace que de la más material, que es lo que tú te comes, de la comida se convierta en cerebro. Hay todo un proceso de que la comida pasa por el cuerpo, se va purificando hasta que se convierte en hormonas de felicidad, sustancia la más pura que podemos tener aquí de los cinco elementos. Y sería ese estado de gozo que conectamos pues con el estado pues del éxtasis sexual o de un orgasmo, pero que los yoguis nos dicen que puede ser mantenido en el tiempo y multiplicado, no sé si dicen 16.000 veces.
Vamos a tener un pico de audiencia aquí.
Y con uno mismo, ¿no? Sería esta claro, búsqueda del tantra. Y exacto, ahí es donde entra este trocito que ahora escucharemos, ¿no? De Havana Blue.
Exacto. Entonces, exactamente, como el proceso lo que ha querido es pasar de esa tierra, elemento a elemento, abriendo la felicidad de la tierra, la felicidad del viento, la del fuego, la del agua, esa felicidad del agua es ese estado que como mínimo como practicando tiene que ser de mucho gozo interno, de mucho bienestar. Y aquí este tema, por cómo es el tema y por lo que explica de pues una pareja después de hacer el amor, cómo se sienten en unión, después de esa lluvia, de ese proceso más tormentoso, físico, humano, emocional, pasional, viene esa calma y ese momento de conexión íntima que para mí, bueno, es una pareja, es la pareja cuerpo y mente. Y aquí vendría cuando yo pues pongo el tema y a los alumnos les recuerdo de paso todo ese proceso alquímico, porque si saben qué ha de pasar, saben cómo moverse, porque lo ha explicado Ricard, me encanta, no es solo, o sea, lo que haces, sino cómo lo haces, cómo pones tu energía donde toca, cómo toca, para que el movimiento no produzca tensión, sino ese placer de después de la lluvia, después de haber hecho el amor.
Muy bien. Tenías también otra canción.
Sí, hay otro tema que bueno, que es un tema así pues a nivel personal, ¿no? Por diferentes motivos a mí me inspira mucho, que es una bossa nova, ¿vale? De Alfonsinho, que ahora Ricard nos pondrá, que es, y una vez más, es una cosa personal, puede ser cualquier tema, pero bueno, la otra parte del trabajo que yo hago tiene más que ver con danza, ya sea con técnicas como el tok-chot, que ha creado Tukulovsan, o con cosas personales por mi experiencia como bailarina. Y yo le llamo danza del gozo, precisamente, o sea que está súper conectado con todo lo que acabo de explicar antes. No lo desarrollo, es esto mismo, pero a través de la danza. Y es una bossa nova que me gusta mucho precisamente para esto mismo que hemos dicho, ¿no? En el momento en el que yo ya he conseguido que el practicante, que el danzante genere esa pasión, ese fuego, que es el fuego amoroso, que pueda elevarlo del centro ombligo, del centro más de fuego, más energía sexual, al corazón para que se expanda luego al todo el cuerpo. Y es un tema que me ayuda para eso, que la energía suba con movimientos de agua, fluidos, suaves, y que sea algo que no solo te inspira físicamente, sino que abre tu corazón y te hace una vez más estar en ese estado de tal felicidad física que la satisfacción mental se da por sí sola y de ahí la claridad.
Muy sugerente. Namasté, cerraremos con la música, con el trozo de música que nos dejará aquí evocando todo esto que nos has dicho.
Que a voz da gal no radinho sopra com a leveza de cafuné. Mirei você no posto 6, tirei de foco.
Sabiamente, espacio de recursos y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
En conexión con la esencia, sentimos unidad interior. La sensación de dualidad, de fragmentación, de división, desaparece. Sucede la paz. Cris Bolívar. Namasté. Volvemos aquí al espacio de lo que le vamos a dar a los oyentes para que ellos ya puedan usar algo de toda esta información que les hemos dado, ¿no? De toda esta inspiración. ¿Qué nos recomiendas para que, si uno quiere saber o entender o aprender o tener una iniciación en este tema, ¿a dónde podemos ir?
Bueno, yo, a ver, sobre las técnicas que conozco, las que imparto, yo soy formadora de profesores desde hace ya unos 10 años y, bueno, cuando yo empecé era la única profesora en Barcelona y la primera educadora que hubo. Pero ahora, bueno, yo he educado a diferentes profesores, alguno de ellos se ha hecho también educador. Ahora en Barcelona hay varios, incluso profesores, de hecho, de España es el lugar donde más hay. En Alemania hay muchos, sobre todo en Alemania más, pero en todo el mundo hoy en día, ¿no? Y bueno, yo por supuesto lo primero que recomiendo es ir a la fuente. Si puedes conocer a Tukulovsan en uno de sus viajes, él viene a España. Antes venía muy a menudo, ahora poquito a poco va a ir viniendo menos porque está muy ocupado, pues eso es lo ideal. Pero bueno, para concretando, ¿no? Para acercarnos a estas técnicas, yo, ese es mi trabajo, eso es lo que desarrollo, ¿no? Yo profesionalmente, mi nombre es Cuerpo Nauta, precisamente por eso, por esta idea de navegar o bucear en tu cuerpo para encontrar ese universo que es tu mente o su universo.
O sea, si buscan Cuerpo Nauta, te encontramos.
Exacto, si ellos buscan Cuerpo Nauta, que es una palabra que no existe, Es una marca, quiero decir, que sí. Es la palabra que yo le he dado a mi trabajo. Pues cuerpo nauta, solo, igual ahora se empieza a usar, pero tengo que aparecer yo. Saldría mi blog, sobre todo la web, pero sobre todo el blog, que es un Tumblr, y ahí está toda la actividad que yo desarrollo, con mi contacto, etcétera, para, pues eso, para preguntarme y para que yo les oriente. También en Instagram, también estoy como cuerpo nauta, en Facebook, Inma Vicente, Luyón. Pero también está el canal de YouTube. Y allí en el canal de YouTube yo tengo varios vídeos de conferencias y charlas que he dado. Una cosa que yo hago de vez en cuando que le llamo charla en chándal, que es una conferencia donde tienen que ir cómodos porque los voy a mover tarde o temprano, sí o sí. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, mucha gente, ha sido muy bonito porque me ha contactado para decirme, he aprendido Luyón con tal vídeo que tienes en tu web. Hay entrevistas también que he hecho pues, para otros medios, grabadas, pero sobre todo hay dos o tres charlas. Estas no sé si están en mi canal de YouTube, pero si buscan Inma Vicente Luyón van a aparecer. Porque eran de otro lugar donde las hice, entonces no las tengo yo publicadas en mi YouTube, pero buscan Inma Vicente, Cinco Elementos, Luyón, y van a encontrar charlas donde yo explico lo que es el Luyón, y luego está la práctica, explicada como, bastante explicada como para que puedas ir aprendiéndola e incluso haciéndola con el vídeo, o sea que, bueno, si te la ves un par de veces y ves por dónde va, luego te lo pones y está guiado por mí en el vídeo, ya uh-huh. Os digo, yo cuando lo hice tuve la intención del momento para aquellas personas y luego me ha sorprendido como muchas personas pues han aprendido así. Yo también escribí hace tiempo, hace como 3 años, en Cuerpo Mente, un artículo sobre Luyón donde describía los ejercicios, también hicimos las fotos. O sea, que salgo yo haciendo los ejercicios, están muy bien explicados. Los expliqué realmente como para que se pueda practicar. Es un cuerpo-mente antiguo, pero si tú buscas cuerpo-mente en el archivo uh-huh. que tienes en internet, yo todavía puedo acceder a él. O sea, que se puede acceder. Luyón, los 5 elementos, Inma Vicente, y está súper bien explicado. Hablo de los 5 elementos porque es como la práctica principal y sintética y como esa aspirinita, esa joya que todo el mundo puede tomarse cuando no se encuentre bien.
Y nos comentabas libros también, ¿verdad?
Y hay libros. Yo todavía no he escrito ningún libro, nunca se sabe porque escribo bastante, pero mi maestro tiene varios. Y aquí yo sé que son fáciles de conseguir en España y están traducidos al castellano. Uno que se llama Libérate del síndrome de burnout, este síndrome de agotamiento, pues eso, por estrés, al que se llega hoy en día y no hace falta trabajar en una compañía multinacional para sí. tenerlo, lo tenemos hoy en día todos, que está muy bien. Es un libro pequeñito y está muy bien. Explica cómo va el tema, cómo afecta el estrés a tu cuerpo y cómo a través de prácticas sencillas pues ayudar a armonizar esta situación. Y otro que a mí me encanta, que es Amor y Salud, que está apoyada en esta teoría de que, bueno, dice mi maestro y todas las personas que conocen de esto, que el amor es la mejor medicina. Y en Amor y Salud realmente hay una información preciosa sobre lo que es el cuerpo, la mente, es siempre en base a estos 5 elementos y comprender un poquito, como explicaba Ricard, lo que somos y cómo a través del cuerpo y de la mente, de las dos maneras, poder armonizarnos siempre con técnicas que nos integren.
Y que armonizan.
Que ¿no? armonizan y nos integren. Y que tengas uh-huh. la sensación de que eres un ser completo. Uh-huh. No una mente con un cuerpo o un cuerpo con una mente, no. Algo integrado.
Antes nos comentabas que podías darnos alguna pauta. ¿Alguna meditación, alguna pauta, algún algo?
Sí, sí, porque ¿sí? ahora me encantaría explicar cosas más de movimiento, pero no tenemos tiempo. Entonces yo podría, bueno, más que guiar una meditación, podría sugerirla. Ahora no sé si tenemos tiempo, pero hay algo muy sencillo. Hemos hablado mucho de los 5 elementos porque es algo muy esencial. Obviamente un yoga tiene más que explicar a nivel técnico y meditativo, de respiración. Pero hay algo muy claro, que es que nosotros, como muy bien decía Ricard, el elemento espacio es ese equilibrio del resto de elementos, y sería cuando el cuerpo está en el elemento espacio, tal y como nosotros lo hablamos, sería ese equilibrio, esa armonía, ese ser más esencial, ¿no? Pero claro, eso no siempre está equilibrado, se desequilibra y eso trae como consecuencia que el cuerpo físico se desequilibra, y el emocional también, por supuesto, y la mente, en vez de estar en su cualidad, está en su aspecto menos puro. Entonces, trabajamos mucho en estos yogas tántricos con elementos y aspecto puro. Tu elemento viento, si está puro, es amor. tú te sientes amor, tu cuerpo tiene espacio, tu cuerpo fluye, respiras bien. Si el elemento viento, que corresponde al pensamiento y las emociones, no está armonizado, la emoción que va a haber, pues en vez de ser amor y un aspecto de sabiduría que todo lo realiza, que lo puede ver todo porque es muy ágil, muy ligero y todo lo ve, muy inteligente, al revés, pues se siente frustrado porque como no se realiza, como el viento no fluye, en vez de sentirse realizado, lo que te sientes es frustrado, sientes envidia. Eres más competitivo, más celoso, más envidioso, ¿no? Esto es como un ejemplo. Pues así con cada uno de los elementos. Y a través del cuerpo, pues es como si quisieras darle la vuelta un poquito a la tortilla, ¿no? Estar en la otra cara de la moneda. Entonces yo sugeriría que a veces simplemente, pues como antes hablamos, con una música o sin música. Yo igual lo sugeriría más sin música, porque la música es estupenda para llevarnos, pero a veces nos saca de nosotros, ¿no? Que en cualquier relajación que hagamos, o cualquier meditación de relajación después de una práctica física, o en cualquier momento una siestita, o porque quiero meditar, no hace falta que a meditar le llamemos meditar, puede ser voy a descansar, pues aprovechas para hacer una relajación consciente, o sea, una conexión contigo mismo, y que sintieras tus cinco elementos. Y por ejemplo, es interesante sentir del elemento tierra al espacio, como para pasar de lo que es más pesado, más material, que nos pone en un nivel más superficial de nuestra mente, al espacio, que sería esa parte más profunda de la mente. Y entonces pasaríamos de la tierra al agua, del agua al fuego, del fuego al viento y del viento al espacio. Y yo creo que al llegar al espacio nos quedaríamos allí súper estupendamente. Entonces, yo diría algo muy fácil, ¿eh? Puede haber mil imágenes, colores, imaginería tántrica, pues es muy barroca. Pero algo muy esencial yo sería, ¿no? Para conectarlo con el cuerpo. Si estamos en el elemento tierra, o sea, para conectar con él de entrada, yo me siento y lo primero, sentir tu carne y tus huesos. Sentir tu fisicalidad más de tierra, que siempre nos parece que es carne y huesos. Pues conectar con eso, sentirte y conectar y no es tanto pensar en ello, no es tanto que lo mires, que también, porque a lo mejor necesitas mirarte para conectar, pero sobre todo sentirte, intentar percibir tus huesos y tu carne, y sobre todo tus huesos que están muy, muy, muy adentro, ¿no? Tu carne y tus huesos, llegar a sentir eso, y eso te va a impregnar de una sensación de calma, de confianza, de soporte. ¡Wow! Estás en casa. Has llegado a casa y ya te puedes empezar el camino hacia el espacio. Y una vez te sientes impregnado de esta sensación de calma, de confianza, de seguridad en ti mismo y en lo de fuera, siempre mutuo, o sea, siempre dentro fuera este viaje, conectar más, como hemos dicho, con un elemento que es el que vendría después de la tierra, hacia adentro, ¿no? Hacia el origen, que sería el agua, ¿no? La tierra es un poco el hijo del agua. Pues conectar con el agua y ahí conectar con los fluidos del cuerpo. Conectar con la sangre, con el resto de fluidos, pero la sangre es lo que más claramente viene a nosotros, ¿no? Esta sangre que fluye por nuestras venas como ríos, de la sangre del agua al fuego, con el calor corporal. Pues nuestro bajo vientre, que es el origen del calor, el calor corporal, otra felicidad, otro bienestar, otra sensación, la motivación, etcétera. El agua es mucho el alivio, el fuego es más esa motivación. Del fuego al viento, como hemos dicho, la respiración. Conectar con nuestra respiración. Y de la respiración que entra y sale por la nariz a una respiración más sutil, nuestra energía, ¿no? Como la de los poros de la piel. Y de ahí ya estamos en el espacio, que sería, como decíamos antes, la paz que se da automáticamente, la paz que sucede, que ya estaba en ti, que estaba velada. No has construido nada, solo has quitado capas y quedarte en esa paz, en esa claridad y paz, satisfacción total. Esa sensación de completitud, que es el espacio.
Qué bonito, qué bonito. Brevemente, ¿nos puedes decir dónde ir si queremos hacer algún taller contigo? Que también estará Ricard participando como maestro.
Sí, por supuesto. Pues mira, Cuerponauta, la nave, yo soy Cuerponauta, todos somos Cuerponautas y hay un espacio físico que es la nave que está en Gracia. Está muy cerquita de la Plaza del Diamant. Si me encuentran en Cuerponauta, tienen mi contacto. Yo les digo, es en el centro de Gracia. Es una sala muy bonita, con mucha luz natural. Un espacio muy bendecido, la verdad. Y allí pues yo desarrollo mi trabajo, también en otros lugares, pero fundamentalmente aquí. Y invito profesores, como ahora va a ser Ricard. A veces invito médicos tibetanos. Mi maestro ha estado en mi sala, ha dado allí sus cursos. Ahora, pues bueno, acaba de dar un curso, Ricard, Estupendo, porque a mí lo que decíamos antes, como decía muy bien, que es tan importante, ¿no? Decía Chris, que vale, el cuerpo sí, pero que no nos vayamos, ¿no? El cuerpo combinado con la mente.
Namaste, que la sabiduría nos
Muchísimas
acompañe.
Muchísimas gracias.
Que la sabiduría nos acompañe.
Muchas gracias. Gracias.
Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Cova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.